¿Qué tal? Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Es un gusto para mí presentar este mensaje a todos ustedes, la Iglesia de Dios. Bien, todos hemos pasado, sin lugar a dudas, por una fuerte tormenta. Fuerte lluvia, tal vez acompañada de granizo. Truenos y relámpagos que centellean en el cielo. En esta situación, hasta el más valiente parece temblar. El miedo y la zozobra nos hace querer desear que esta situación termine pronto y que todos estemos a salvo, al igual que nuestras casas. Hay una película que retrata este tema de manera muy fiel. Me refiero a la película llamada La Tormenta Perfecta. En esta película se narra la historia de una tripulación de un barco, la cual se enfrenta a una combinación de dos tormentas, la cual hace finalmente naufragar a dicha embarcación. La tripulación de ese barco tenía mucha experiencia y ya había afrontado con éxito muchas tormentas en alta mar, pero sencillamente la combinación de estas dos tormentas fue demasiado para ellos y finalmente naufragó su embarcación. Podríamos decir que esta embarcación se enfrentó a la tormenta perfecta. En el futuro cercano, creemos que la Iglesia de Dios y el mundo enfrentará dos fuerzas que bien podríamos llamar la tormenta profética perfecta. Y ese es el título de este mensaje, la tormenta profética perfecta. En este mensaje veremos esas dos fuerzas que se desatarán en este mundo. Daremos un vistazo al pasado para ver un resumen histórico de estas dos tormentas. También veremos en las páginas de la Biblia cómo se desatarán estas dos tormentas en el futuro cercano. Y veremos cuál es el propósito de Dios para darnos a conocer estas profecías y cómo debemos de prepararnos para afrontarlas y salir avante de esas dos tormentas. Bien, veamos la primera de estas dos tormentas que asombrarán al mundo entero. La bestia profética. En la Biblia, Dios utiliza diferentes símbolos para describir varias situaciones y así facilitarnos el poder entenderlas. Así, las bestias o animales salvajes son utilizados recurrentemente en la Biblia para describir gobiernos mundiales e incluso a los líderes que las presiden. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, Dios nos muestra cuatro diferentes bestias que gobernarían toda la tierra desde la antigüedad hasta los tiempos del fin, justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el significado de estas cuatro bestias proféticas. El león representa a Babilonia. El oso representa a Medopersia. El leopardo representa a la nación y al imperio de Grecia. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, representa al Imperio Romano. En este contexto, la palabra bestia puede simbolizar tanto al gobierno, es decir, tanto al imperio, como al emperador y a su líder supremo. Esa última bestia, el Imperio Romano, perduraría hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Pero ¿cómo es posible que este imperio se mantuviera con vida hasta los tiempos del fin, justo antes del regreso de Cristo? Veamos en el libro de Daniel la descripción de esta cuarta bestia que corresponde al Imperio Romano. Acompáñeme, por favor, a nuestra primera escritura de la tarde en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7, donde leemos: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Notemos que esta bestia es muy diferente a las tres anteriores. Su descripción ilustra a la perfección la naturaleza belicosa y la manera de gobernar con mano de hierro del Imperio Romano. Y tenía 10 cuernos, nos dice Daniel. ¿Qué simbolizan los cuernos en la Biblia? Los cuernos en la Biblia significan reyes y gobernantes. Traducidos a nuestro tiempo moderno, podríamos decir presidente o primer ministro. Los 10 cuernos de esta bestia representan 10 reyes, pero estos 10 cuernos también simbolizan las 10 restauraciones que tendría el Imperio Romano. Si bien este Imperio Romano llegó a su fin en el año 476 después de Cristo, Apocalipsis 13:3 no necesita pasar ahí, yo leeré esta escritura, nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este versículo nos dice que el Imperio Romano fue herido de muerte, haciendo alusión a su caída en el año 476 después de Cristo. Pero en este, el último libro de la Biblia, se nos asegura que esa herida mortal fue sanada. Es decir, que dicho imperio, el cuarto imperio mundial, el Imperio Romano, no caería definitivamente, sino que continuaría hasta los tiempos del fin. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23, donde veremos la descripción de estos 10 cuernos. Daniel, capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Veamos las 10 restauraciones que históricamente tuvo el Imperio Romano. Si bien se supone que ese imperio cayó en el año 476, 10 personajes históricos se encargaron de restaurarlo nuevamente. La primera restauración del Imperio Romano fue llevada a cabo por los vándalos. La segunda restauración fue llevada a cabo por los érulos. La tercera restauración del Imperio Romano fue llevada a cabo por los ostrogodos. La cuarta por Justiniano. La quinta por el emperador Carlomagno. La sexta por Otón el Grande. La séptima por Carlos V. La octava por Napoleón Bonaparte. Y la novena, que ha sido la más reciente, fue en el siglo pasado, que fue llevado a cabo por Hitler y Mussolini. Y la décima se está formando en Europa en estos momentos. Va a salir esa última restauración del Imperio Romano de lo que ahora conocemos como la Unión Europea. Así vemos que estos 10 cuernos de la cuarta bestia simbolizan cada uno de los resurgimientos históricos y a sus respectivos restauradores. Ahora, para entender el papel del personaje que el libro de Apocalipsis llama la bestia, centrémonos en esa última restauración del Imperio Romano, la cual está formándose actualmente de manera incipiente en la Europa moderna. Veamos un poco de la historia de la Unión Europea. Fue el 25 de marzo de 1957 cuando 6 países, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, se reunieron para firmar el Tratado de Roma, el cual establecía una mayor cercanía y cooperación entre los Estados europeos. Así se dio lugar a lo que conocemos en la actualidad como Unión Europea, lo que en el futuro se convertirá en el último resurgimiento del Imperio Romano. Veamos más historia acerca de la Unión Europea y cómo ésta ha ido avanzando a lo largo del tiempo para ser la última restauración del Imperio Romano. El primero de enero del año 2002 entró en vigor el euro, una moneda de uso común en Europa. entró en vigor siendo adoptado por 12 países europeos. Se produjo así el mayor cambio de moneda en toda la historia del mundo. Actualmente, la Unión Europea está formada por 27 naciones y es liderada por una poderosa y dinámica Alemania, la nación más exportadora del mundo, y su moneda en común, el euro, es utilizada por 19 de sus países miembros. Esta moneda, el euro, rivaliza fuertemente con el dólar americano, y este bloque político, social y económico se acerca cada vez más a lo que algunos han llamado los Estados Unidos de Europa. Bien, ahora veamos en las páginas de la Biblia esta última resurrección del Imperio Romano y centrémonos en la persona que lo liderará, la bestia, así lo llama el último libro de Apocalipsis. Acompáñeme, por favor, a nuestra siguiente escritura en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 6. Si ya estamos ahí, leemos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En estos versos vemos la descripción de la última restauración del Imperio Romano. Vemos que la fuente de poder de ese imperio y de su emperador es nada más y nada menos que el dragón, el cual se refiere a Satanás mismo. Otro detalle importante es la duración de este último imperio humano, el cual será un tiempo corto. La Biblia dice, en el versículo que acabamos de leer, que este imperio durará solo 42 meses. ¿Le parece familiar ese periodo de tiempo? 42 meses equivalen a 3 años y medio. En este periodo, la Biblia asegura que durante estos 3 años y medio o 42 meses se desatarán varios acontecimientos muy importantes. Entre ellos podemos destacar la Gran Tribulación, un periodo sin precedentes en la historia de la humanidad. Usted puede leer más al respecto en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. En tiempos de crisis es cuando surgen los grandes líderes. Por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado, Alemania estaba atravesando momentos muy difíciles. Era tal la situación tan deplorable de Europa y Alemania que era necesario, para comprar un pedazo de pan, llevar una carretilla llena de dinero. Es en esta situación tan deplorable y de hambruna en Alemania que Hitler ascendió al poder. Años más tarde se convertiría en el canciller alemán y años después hundiría a Europa en una guerra tan sangrienta que costó millones de vidas. No fue hasta que Estados Unidos de Norteamérica, quien es la moderna tribu de Manasés, ayudado de otros países, pudo frenar a la Alemania nazi, poniendo fin a dicha devastación mundial. Pero la Biblia nos asegura que la historia se volverá a repetir. En un futuro que creemos ya cercano, aparecerá un líder carismático que ofrecerá soluciones simples y rápidas a los problemas de este mundo. La mayor parte de la población confiará en lugar de Dios en este líder alemán que surgirá? Parecerá que traerá soluciones prontas y rápidas, pero este líder alemán que surgirá y encabezará la última resurrección del Imperio Romano no tardará en traer tal guerra y sufrimiento que amenazará toda la vida en todo el planeta, según lo revela el libro de Apocalipsis. Pero este gobernante alemán que liderará la última restauración del Imperio Romano no estará solo. 10 reyes gobernarán juntamente con él, según lo asevera Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Acompáñeme a esta escritura, por favor. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Vemos que esta última restauración del Imperio Romano estará liderada por un solo líder, que creemos que será germano, alemán. Pero también estará acompañado de diez líderes europeos. Esta configuración de gobierno se someterá a todos los pobladores de la tierra. Incluso se rebelará contra Cristo mismo y tendrá la osadía de enfrentarse a él en batalla. Veamos ahora la segunda tormenta que azotará a este mundo corrupto. La bestia que parece un cordero. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan ve surgir otra bestia en el escenario mundial. ¿Qué significa esta bestia? Volvamos ahora al libro de Daniel para conocer más acerca de la identidad de esta segunda bestia. Acompáñeme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 8 en adelante, donde leeremos más acerca de esta cuarta bestia, el Imperio Romano, que tiene 10 cuernos. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Daniel, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Nos dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Saltemos ahora al versículo 19 y 20. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en sus cabezas, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, en el verso 21, y los vencía. Y en el verso 25 también. Y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose a este cuerno pequeño que sale de entre los 10, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos que entre los 10 cuernos de esta cuarta bestia surgiría un cuerno pequeño que tendría ojos y boca y hablaría grandes cosas contra Dios. Eso significa que este cuerno pequeño simboliza a un ser humano. el cual blasfemaría contra Dios mismo y perseguiría al verdadero pueblo de Dios. Esta bestia también actuaría durante 3 años y medio. ¿Cómo podemos saber esto? Por el último versículo que acabamos de leer en Daniel. Tiempo equivale a 1 año. Tiempos equivale a 2 años. Y medio tiempo equivale a medio año, para hacer un total de 3 años y medio. Esta segunda bestia sería una figura religiosa que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Al referirse la Biblia a los tiempos, se refiere a los días sagrados ordenados por Dios, como el sábado y las fiestas santas. Y la ley, refiriéndose a los 10 mandamientos. Esta bestia, entonces, pensaría en cambiar el sábado y las fiestas santas y los 10 mandamientos. Ahora veamos en el libro de Apocalipsis cómo el apóstol Juan sigue describiendo a esta segunda bestia. Acompáñenme de nuevo, por favor, al libro de Apocalipsis en su capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Donde Juan nos describe más detalladamente esta segunda bestia que representa un poder religioso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después, nos dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En Apocalipsis, Juan nos menciona que esa bestia aparenta ser un cordero. El cordero en la Biblia representa a Cristo. Pero esta segunda bestia habla como dragón, es decir, su verdadero poder e intenciones son satánicas. Satanás es el poder que respalda también esta segunda bestia. ¿Cómo podemos identificar a esta bestia en el escenario mundial? ¿Qué poder religioso dice representar a Cristo, pero en sus frutos niega rotundamente las enseñanzas del verdadero Cristo? ¿Qué organismo religioso ha cambiado los días de adoración ordenados por Dios e incluso los mandamientos bíblicos? Usted, querido hermano, yo sé que ya tiene en mente el nombre de dicha institución religiosa. Piénselo, mas no lo diga en voz alta. Así es, este poder religioso se trata de la gran iglesia falsa, que históricamente ha gobernado en conjunto con el poder político, sobre todo en Europa. Este poder político está representado en Apocalipsis como una mujer inmoral, la cual hace pacto con todos los reyes de la tierra. En el tiempo inmediatamente al regreso de Jesucristo, surgirá otro personaje que representará a esa iglesia falsa. La Biblia declara que este personaje hará señales y milagros para engañar a los pobladores de la tierra. Veamos más del poder engañoso que le será permitido hacer a la segunda bestia profética. Acompáñeme nuevamente a Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versículos 12 al 14. Hablando de la segunda bestia, Juan nos dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vemos que en el tiempo del fin surgirán 2 bestias, y estas bestias serán aladas, serán aliadas, y el poder que los respalde será el de Satanás mismo. Y por eso le será permitido hacer milagros y señales engañosas. Veamos más descripción de esta segunda bestia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Si ya nos encontramos ahí, procederemos a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pasemos ahora al versículo 8 del mismo capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí, queridos hermanos, vimos más características de la segunda bestia profética que hará grandes milagros engañosos y que incluso declarará que Él es Cristo mismo. Es curioso que en la iglesia que se dice cristiana, en la iglesia más grande que gobierna el mundo entero, e incluso a los gobernantes humanos, el máximo pontífice de esa iglesia se dice el vicario de Cristo. Es decir, vicario significa en lugar de Cristo. Entonces, él asume, dicen ellos, ese papel, el de Cristo mismo en la tierra. Vemos, queridos hermanos, que justo antes del regreso de Cristo aparecerán en la escena mundial estas dos bestias. La Biblia los llama la bestia y el falso profeta, respectivamente. Mientras uno, la bestia, gobierna políticamente y hace la guerra, la otra engaña y manipula a la gente por medio de la religión falsa. El mundo, al igual que la tripulación de la película que mencionamos al principio de este mensaje, estará confiado, pero sucumbirá ante estas dos tormentas proféticas. El mundo cree que con los adelantos científicos, médicos y tecnológicos está preparado para asumir cualquier desafío y problema que se le presente. No se dan cuenta que en la actualidad un minúsculo virus está poniendo en jaque a la humanidad entera. ¿Llevará esta pandemia del coronavirus a tal crisis social, económica y alimentaria que el mundo empezará a clamar no a Dios, sino a un líder poderoso y carismático que ofrecerá resolver los problemas de la humanidad? Diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Al fin y al cabo, la bestia y el falso profeta traerán una paz y seguridad efímera a todos los que se sometan a ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos para escapar de esta vorágine que envolverá al mundo entero? Entre otras cosas, en el libro de Deuteronomio, Dios nos dice cómo diferenciar a un falso profeta de un verdadero siervo de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 4. Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 4. Donde Dios nos hace esta seria advertencia. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os estará probando, para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué se debía de hacer en la antigua Israel si surgía un falso profeta o un soñador de sueños que trataba de perder al pueblo? La respuesta la encontraremos en el versículo 5 del mismo capítulo. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Eterno tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Así, queridos hermanos, no importa si un tal soñador de sueños tiene sueños grandiosos y sorprendentes, o si alguien aparece y hace señales y prodigios, o si una persona aparece y hace alguna predicción, y ésta se cumple. Si tal persona o tal soñador de sueños aconseja rebelión contra nuestro Dios y desobediencia hacia las leyes, no debemos de creerle. Si tal persona recomienda que guardemos otro día en lugar del sábado que Dios nos ha ordenado, un día como el domingo, si cambian los mandamientos de Dios o nos dicen que ya no es necesario guardarlos, no debemos de creerle. La verdadera fidelidad a Dios y a sus mandamientos será de suma importancia para mantenerse firmes en los tiempos del fin. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mantenernos fieles a Dios y no caer ante el engaño de estas dos bestias proféticas? El amor a la verdad. Notemos un detalle muy importante en una de las escrituras que ya leímos, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Acompáñeme a esta escritura, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 10, versículos 10 al 12. Donde Dios nos dice, respecto a esta segunda bestia que hace milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que sean engañados por estas dos bestias no habrán recibido el amor a la verdad para poder salvarse. No que Dios se las haya negado, más bien ellos rehusaron conocer a Dios y rehusaron recibir y responder al llamado de Dios. Pero Dios es justo. Por esto, al rechazarlo, Él permite que un poder engañoso los seduzca y los pierda. Nosotros, la Iglesia de Dios, debemos retener y seguir fielmente las enseñanzas de Dios en la Biblia. Así evitaremos ser arrastrados por el gran engaño religioso en los tiempos del fin y que creemos que ya es próximo. Hoy es el tiempo propicio para prepararnos. Cuando lleguen estas dos tormentas, será ya demasiado tarde para prepararnos. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 22. Acompáñenme a esta escritura, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 14. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 14. Yo leeré estos versículos en la versión Biblia de las Américas. También me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el santo siga guardándose santo. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Pero afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Debemos, como cristianos verdaderos, estar practicando y amando toda la verdad de Dios, guardándonos de toda la maldad que impera en este mundo alejado de Dios. ¿Cuál es el propósito de estas profecías? ¿Acaso debemos llenarnos de temor y paralizarnos al ver que los escenarios proféticos se están preparando? ¿Debemos de tener miedo al ver que estas dos tormentas proféticas se están preparando para venir a azotar con fuerza al mundo entero? De ninguna manera. Todo lo contrario. Hermanos, el propósito de las profecías bíblicas es el darnos esperanza y aliento, sabiendo que este mundo, maldito por el pecado, pronto llegará a su fin. Dios mismo está en control de todas las cosas, y Él mismo se encargará de destruir a los malvados de la bestia y el falso profeta. Acompáñenme a una de las últimas escrituras de este mensaje. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Donde el apóstol Pedro nos dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, la cual alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Simbólicamente, la profecía es como una antorcha encendida, la cual nos alumbra en este tenebroso mundo, mientras nos seguimos preparando hacia nuestro peregrinaje hacia el reino de Dios. Dios nos da a conocer a nosotros, su iglesia, las primicias, por anticipado, los acontecimientos que están por suceder en el futuro, y desea que aguardemos su regreso con alegría y esperanza, que sigamos preparándonos y no desmayemos. La verdadera iglesia de Dios, esa mujer virgen con vestiduras blancas que aparece en el libro de Apocalipsis, será rescatada por Jesucristo mismo en los tiempos del fin. Y usted que me escucha, querido hermano, forma parte de esa iglesia. Ya estamos muy cerca de celebrar el aniversario 1990 de esta la iglesia de Dios, y las palabras de Jesucristo se han cumplido, ya que desde su fundación, la iglesia de Dios nunca ha dejado de existir. Cristo mismo cuida de ella y la sustenta. Así, queridos hermanos, confiemos plenamente en Dios, sigamos obedeciéndole fielmente en todas las cosas que nos ha mandado y esforcémonos al máximo para no apartarnos de su verdad y así poder ser librados del engaño del tiempo del fin. No creamos a ninguna voz que nos cree predicar otro Jesucristo y otro Evangelio, no que haya otro Cristo ni otro Evangelio, pero ese gran poder engañoso que impera en el mundo entero nos predica un Cristo diferente, un Cristo con el cabello largo, con un rostro lánguido, un Cristo que no exige la obediencia de sus mandamientos, un Cristo que abolió los 10 mandamientos, un Cristo falso que murió en un viernes y resucitó en un domingo, y un evangelio diferente que solo se centra en la figura de este Cristo. No nos dejemos mover por ningún milagro, por ninguna carta, por ningún ángel que, aún descendiendo del cielo, nos nos empuje a creer en otras cosas que Dios no nos ha enseñado. Veremos en los tiempos del fin surgir estas dos bestias, la bestia y el falso profeta. Serán aliados, pero nosotros, practicando la verdad de Dios, estaremos seguros. Recordemos las palabras que nuestro gran Dios le dijo a Josué en Josué 1.9. No necesita pasar ahí. Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Buenas tardes a todos. Que sigan disfrutando todos ustedes de un excelente sábado.